siempre contigo.
Los cubanos buscan alternativas al no poder depositar más dólares estadounidenses en los bancos de la isla. La activista y periodista independiente Eliana Hernández cumple casi 70 días retenida en su vivienda. Anuncia que prepara denuncia internacional. Superan las 15.000 firmas para pedir a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. Se investiguen las muertes no esclarecidas de Osvaldo Payá y Harold Cepero. El MISAP registra 12 muertes y 1.403 nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia suscriben declaración conjunta tras encuentro en Ginebra para avanzar en materia de seguridad estratégica, entre otros asuntos. Y opositores nicaragüenses celebran resolución de la OEA que condena la creciente represión ejercida por parte del régimen orteguista.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida, ¿qué tal amigos?, a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 27 grados en La Habana, cielo cubierto, tiempo de tormenta, viento soplando a 8 kilómetros por hora. Hay angustia, hay desesperación entre los cubanos, mucha incertidumbre. Buscan alternativas al no poder depositar dólares en los bancos de la isla, como nos cuenta Ibet Pacheco.
Los cubanos comienzan a buscar alternativas al no poder depositar dólares estadounidenses a partir del 21 de junio en bancos de la isla. Así lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Enrique Díaz desde Marianao, La Habana.
Las personas están molestas, pero poco a poco están acostumbrando ya a la idea y están empezando a buscar alternativas. Ahora cualquier familiar le manda a X persona acá en Cuba, le ponen la tarjeta electrónica cierta cantidad de dólares. Esa persona que tiene el dólar, que se lo pusieron en la tarjeta, bueno, pues tú le pagas en dinero cubano el equivalente al dólar que necesitas y él te va a transferir a tu tarjeta el dinero.
El dólar ha bajado un poco, según Díaz, pero hay mucha especulación respecto a esto, precisa.
Inicialmente el dólar ha bajado un poco, pero bueno, se está especulando que a raíz de que se va a vender en la calle ahora, las personas que logren tenerlo físicamente en las manos, cuando vuelva a abrir, obviamente, esto de los viajes, bueno, se disparará.
Acerca de los precios de las mercancías en el mercado negro, también conversamos con el comunicador Enrique Díaz.
Antes de esta medida, los precios estaban por las nubes y se mantienen igual.
En opinión de la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja, la medida es un castigo al pueblo cubano.
Simplemente que estamos siendo castigados, porque como Estados Unidos no quiere acceder a sus pedidos de que levanten las sanciones, pero entonces a los rehenes que tenemos allá adentro los vamos a seguir torturando, ¿ves? Y esto ha sido un ramalazo para todos, para el cubano que está luchando, para el de a pie, e incluso para aquellos que creen en ellos.
La situación que en estos momentos se vive dentro de la isla es descrita también por la activista María López, quien desde Centro Habana expresó a Radio Martí.
Las personas andan como locos en las colas de los bancos, como están desorientadas, están guardando su dinero en tarjetas y otros, por error, la están guardando en otras tarjetas que son las acostumbradas para comprar las tiendas MLC. Porque esto es una caja de sorpresa. Al gobierno no le interesa lo que pase con el dinero del pueblo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La activista y periodista independiente Eliana Hernández continúa sin poder salir de su vivienda en la localidad habanera de Cojímar, la que permanece vigilada por efectivos policiales desde hace 69 días. Hernández dijo a Radio Martí que debido a esta situación y a la regulación que le impide salir del país, presentará una denuncia ante la comunidad internacional.
Lo haré internacionalmente porque hacerlo aquí interno es por gusto. Yo estoy totalmente desamparada ante la ley de este país. Está comprobado por las anteriores denuncias. Entonces ya es gastar tiempo en algo que no va a tener solución. Y lo que haré sí será denunciarlo internacionalmente. Ya yo he agotado con otras vías los medios internos y como no ha funcionado, de hecho todavía estoy agotando medios internos por el tema de la regulación, porque no dan sin lugar sin lugar la denuncia mía de la regulación. Yo, que yo sepa, aún sigo regulada porque nadie me ha notificado de que no lo esté. Y bueno, de todas formas, la denuncia es, aunque yo hoy no esté regulada, que no tengo confirmación de eso porque todavía no he ido a comprobarlo, estoy sitiada y no me dejan salir de mi casa, pero el hecho de haber estado regulada todo este tiempo amerita una denuncia, ¿no? Porque no me tienen por qué estar regulada ni tengo por qué estar sitiada tampoco. Mis vecinos, los más valientes, porque ya han llegado al punto de que han ido incluso entre ellos, ¿no? Se dicen, oye, ¿cómo tú visitas ahí? Porque te vas a marcar y demás. Pero sí he recibido solidaridad de vecinos. Algunos no llegan hasta aquí, pero me envían fotos por WhatsApp, me escriben porque tienen miedo.
El activista Arturo Sábado Martínez, directivo del Frente Juvenil del Foro Antitotalitario FANTU, fue sentenciado a 1 año y 6 meses de cárcel por peligrosidad social predelictiva en el Tribunal Provincial de Santa Clara. Su esposa, la activista Yanara Marceló, dijo a Radio Martí que la fiscalía impugnó falsos argumentos en contra de Sábado Martínez, quien continúa detenido en espera de ser llevado a prisión.
Lo condenaron 1 año y 6 meses de privación de libertad. Se le hicieron el juicio, le puso una abogada, no nos escucharon las cosas falsas que se le estaba acusando y ahí lo condenaron 1 año y 6 meses de privación de libertad. En audiencia del día de Santa Clara, por ventas ilícitas, por tomar bebidas alcohólicas, le pusieron altas advertencias falsas que no tenían firmas de él. Al final no nos escucharon, no escucharon a la abogada que le pusimos, nada, y lo condenaron. Y el alcoholismo se inventa, porque primero mi esposo no bebe bebidas alcohólicas. Si bebiera, él es un cubano libre y puede beber. Por esas cosas uno no puede condenar aquí a nadie. Ventas ilícitas, no sé por qué, porque él no vende nada.
Estando en una tercera, le dijeron que se podían tomar de prisión contra mí por haberlo puesto en el Facebook, por haber comentado todo lo que le había pasado, podían tomar represalias contra mí. Me preguntaron que dónde yo trabajaba. Están en espera todavía ahí en la tercera. Todavía no sabemos qué prisión nos van a llevar.
Y en medio de la proliferación de la pandemia en las cárceles de Cuba, un cuentapropista será llevado en las próximas horas sin tener los documentos de la apelación a su sentencia. Nos explica Yolanda Huerga.
El cuentapropista Eldris González Pozo, condenado el 27 de abril a 4 años de privación de libertad, será llevado a prisión este miércoles sin siquiera recibir los resultados de su apelación al Tribunal Provincial de Santiago de Cuba.
Vinieron una gente de tribunal ahora ahí a dejarme una citación que mañana tengo que presentarme para ir a prisión sin recibir ninguna respuesta alguna de la apelación. Yo no he recibido ninguna respuesta de apelación ni si se ha hecho vista. Debían de mandarme un documento donde si ellos me niegan la apelación y la abogada comunicármelo y luego yo presentarme.
El opositor, miembro de la Alianza Democrática Oriental, fue procesado judicialmente por atentado debido a la acusación de una inspectora estatal que denunció que el trabajador privado la había empujado cuando ella supervisaba su kiosco donde vende útiles del hogar. Asimismo, lo inculparon de desacato y desobediencia 2 jefes de sector de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, ya que se negó a entregar sus documentos de identificación cuando se los pidieron. Días antes de ser juzgado, González Pozo estuvo 9 días en huelga de hambre en protesta por lo que considera una injusticia contra su persona y una represalia política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ya sobrepasan las 15.000 firmas, uno para los derechos humanos, para que se investiguen las muertes no esclarecidas de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero en julio de 2012. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación y promotor de la gestión, dijo a Radio Martí que Cuba continúa bloqueando la plataforma change.org, donde puede ser firmada la petición.
Ayer superamos la cifra de 15.000 firmantes que piden a la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de las Naciones Unidas, quien hizo una investigación sobre las muertes no aclaradas de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Esto es un peldaño más porque no hay un límite para firmas, pero es una cifra ya muy significativa. Quiero recordar, en primer lugar, el agradecimiento a todos los que firman y difunden esta petición. En segundo lugar, recordar que esta petición está bloqueada en Cuba, está bloqueada la web change.org, y entonces hago un llamamiento a los cubanos que están en el exterior, que sí pueden acceder a firmar, que lo hagan. Una manera muy sencilla de acceder, porque el link es un poco largo, es teclear en Google investigación Payá ONU, y ya sale directamente el enlace. También quería aprovechar, y lo hago con toda humildad y respeto, a dirigirme a los senadores Rubio, al senador Cruz, senador Scott y otros que están tomando iniciativas muy valiosas para el recuerdo del legado de mi hermano Osvaldo. Les pido por favor que también se sumen a esta iniciativa de esta y firmen y difundan esta petición, porque sería un espaldarazo muy importante. Repito, no hay que llegar a una cantidad concreta para que nos escuche, pero mientras más seamos, más posibilidades tenemos de que esto fructifique.
Con 7.625 casos reportados este miércoles, Cuba rompió récord por tercer día consecutivo del número de contagios confirmados de COVID-19. El Ministerio de Salud Pública reportó 1.403 nuevos casos de COVID y 12 muertes, para un total de 161.927 contagios registrados y 1.118 muertes desde que comenzó la pandemia. Según el informe oficial, al cierre del martes 15 de junio, permanecían ingresados 31.386 pacientes, de ellos 7.625 casos confirmados, 5.946 sospechosos. La Habana sigue registrando menos casos nuevos que la media durante los últimos meses, al reportar 339 contagios, pero las cifras se mantienen altas en otras provincias como Santiago de Cuba, que registra 205, Camagüey 183 y Matanzas 90 casos positivos. La Guardia Costera de los Estados Unidos, que dijo estar patrullando activamente el estrecho de la Florida junto a otras agencias asociadas, ha emitido una advertencia a los migrantes cubanos que intentan una peligrosa travesía a bordo de precarias embarcaciones. Tras las repatriaciones de 59 cubanos interceptados este lunes, entre el lunes y martes, mejor, en cuatro grupos diferentes al sur de los Cayos de la Florida, las autoridades de Estados Unidos han expresado nuevamente su preocupación teniendo en cuenta la innumerable cantidad de personas que han perdido su vida en el estrecho de la Florida. El gobierno desalienta enérgicamente los intentos de ingresar ilegalmente al país lanzándose al mar, advirtió el teniente comandante Mario Hill, oficial del enlace de la Guardia Costera de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Hacerse a la mar en embarcaciones no aptas para navegar no solo es ilegal, sino muy peligroso, y los intentos de transitar estas aguas implacables a menudo resultan mortales, enfatizó el oficial de la Guardia Costera. Desde el 1 de octubre de 2020, la Guardia de los Estados Unidos ha interceptado a 465 cubanos en comparación con 5.396 en el año fiscal 2016 y 1.468 en 2017. A las 6:03, un vistazo con las buenas tardes en Matanzas, 23 grados, cielo cubierto. Hay tormentas aisladas también en esta zona. Viento soplando a 11 kilómetros por hora. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de bajas presiones sobre la región del Golfo de México, especialmente la zona de Campeche, frente a las costas de Veracruz, está mostrando una notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Este sistema ha tenido muy poco movimiento en las últimas horas y pudiera desarrollarse mañana jueves como una nueva depresión tropical sobre el noroeste del Golfo de México. Y, ¿por qué no?, el viernes pudiéramos tener la tormenta tropical Claude. Con independencia de su desarrollo, intensas lluvias deben afectar el sur de México y una apreciable porción de la América Central. Las corrientes superiores están arrastrando mucha masa húmeda de este sistema sobre la región occidental de Cuba, la zona de los Cayos y el sur de la Florida. De manera que en el pronóstico para Cuba tendremos abundante nubosidad sobre las regiones occidental y central de Cuba, por supuesto, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes sobre Pinar del Río, La Habana y la Isla de la Juventud. Estará parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Tendremos vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son Son las 6:15. Los presidentes de los Estados Unidos, Joe Biden, y Rusia, Vladimir Putin, suscribieron en la cumbre de Ginebra una declaración conjunta en la que aseguran que ambos países pueden avanzar en materia de seguridad estratégica, incluso en medio de tensiones. La declaración dice que Estados Unidos y Rusia han demostrado que, aún en periodos de tensión, son capaces de lograr progresos en el cumplimiento de objetivos comunes para garantizar la predictibilidad en el ámbito estratégico y a disminuir el riesgo de conflicto armado y la amenaza de una guerra nuclear. El documento señala que la reciente extensión del Tratado START III es una muestra del apego de los dos países al control de armas nucleares. Agrega el texto que Estados Unidos y Rusia reafirman hoy su apego al principio de que en una guerra nuclear no puede haber vencedores y que nunca debe ser desatado un conflicto de este tipo. Y pese a esta tensión en la cumbre entre el presidente Biden y el líder ruso Vladimir Putin, anunciaron también pasos concretos en su visión estratégica para enviar un mensaje de estabilidad al mundo. ¿Qué sucedió en Ginebra? Nos lo cuenta desde allí Celia Mendoza.
Describiendo la cumbre como productiva, terminó la histórica reunión entre el presidente Joe Biden y el mandatario ruso Vladimir Putin, encuentro en el que el líder estadounidense dejó claras las prioridades de su administración.
El presidente Putin y yo tenemos la responsabilidad única de manejar dos países poderosos y orgullosos. Es una relación que tiene que ser estable y predecible y debemos ser capaces de cooperar en nuestros intereses mutuos.
Que llevó, según manifestaron ambos líderes en ruedas de prensa separadas, a que se lograran acuerdos concretos entre ellos en el ámbito de las relaciones diplomáticas.
En cuanto al regreso de los embajadores a sus lugares de trabajo a Moscú, para el embajador estadounidense y a Washington para el ruso, acordamos que esta situación está resuelta. Regresarán a los lugares de sus deberes de manera permanente. Es una cuestión técnica.
También fueron anunciados por ambos mandatarios pasos para el trabajo conjunto en temas fundamentales y sensibles, como la seguridad cibernética, el control de armas nucleares y la perspectiva de un intercambio de prisioneros. Los acuerdos, sin embargo, no evitaron que el presidente Biden se refiriera a la importancia de la protección de los derechos humanos en Rusia.
Los derechos humanos siempre estarán sobre la mesa. Le dije, no se trata solo de perseguir a Rusia cuando viola los derechos humanos. Se trata de quiénes somos.
El diálogo descrito como pragmático por los mandatarios permitió que prevaleciera por encima de las profundas diferencias la visión de llevar al mundo un mensaje de estabilidad en la relación de ambas potencias.
En cuanto a la evaluación general, creo que no ha habido hostilidad, al contrario. La reunión se llevó a cabo con un espíritu constructivo. Tenemos evaluaciones variadas sobre una serie de cuestiones, pero creo que ambas partes expresaron su voluntad de entenderse y de buscar formas de lograr un acercamiento bilateral. Las conversaciones fueron bastante constructivas. En cuanto a la ciberseguridad, acordamos iniciar consultas.
Este es un primer acercamiento que permite cambiar el tono de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, que hasta hoy habían llegado a su nivel más bajo, pero ambas partes reconocen que todavía hay mucho por trabajar. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra.
La oposición republicana de Estados Unidos criticó hoy la reunión del presidente Biden con su homólogo ruso, Vladimir Putin, porque considera que la cumbre en Ginebra es un triunfo para Moscú. Darle a Putin la oportunidad de una reunión es solamente la más reciente victoria que Joe Biden le ha entregado a Rusia, dice una declaración divulgada por la directora de comunicaciones del Comité Nacional Republicano, Danielle Álvarez. La nota menciona la decisión de Biden de eximir de sanciones a la empresa Nord Stream 2, encargada del gasoducto que llevará gas ruso a Alemania, y acusa al presidente demócrata de aplastar empleos en el sector energético de los Estados Unidos. A juicio del Comité Nacional Republicano, Biden tiene fracasos en política exterior que ha fortalecido a Rusia a costa de Estados Unidos. Y este martes se cumplieron 9 años de la creación del programa de acción diferida para los soñadores, denominado DACA. Jorge Agobián informa.
En 2012 se anunció su creación. En 2017, la administración del expresidente Trump ordenó su desmantelamiento.
No justice, no peace.
Y en 2020, la Corte Suprema falló a favor de los denominados Dreamers, o soñadores. El programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés, cumple 9 años este martes. Y la lucha de 700.000 jóvenes todavía no termina. La administración Biden apuesta por brindarles un camino a la ciudadanía, como parte de una profunda reforma migratoria. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto en marzo, pero ahora está en manos del Senado, donde el proceso está estancado.
So this is the second hearing on the Dream Act.
Este martes, la Comisión Judicial de esa Cámara retomó la discusión en una audiencia considerada clave para republicanos, demócratas y para los propios beneficiarios.
Llegó el momento de permitir que finalmente estas personas, estos futuros estadounidenses, se conviertan en ciudadanos estadounidenses.
El proyecto debe llegar al Pleno del Senado, y allí su éxito dependerá de la votación unánime de los demócratas, del apoyo de al menos 10 legisladores republicanos. Ellos condicionan su apoyo a los soñadores con soluciones a la situación en la frontera, pues responsabilizan al presidente Biden por el incremento del flujo migratorio. La versión aprobada por la Cámara de Representantes incluye también otorgar un camino a la ciudadanía a algunos beneficiarios del Estado de Protección Temporal, lo que para algunos legisladores republicanos significa otro obstáculo.
Las políticas radicales que recompensan la inmigración ilegal no serán aprobadas por el Senado y es injusto para los beneficiarios de DACA atar su destino a una legislación tan mal considerada.
Sin embargo, el proyecto de reforma migratoria de Biden contempla legislación en materia de seguridad fronteriza. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y a las 6:21 hacemos un repaso también de otras noticias de América Latina. La Organización de Estados Americanos, OEA, recordemos, aprobó una resolución condenando la actitud del régimen en Nicaragua. Desde Washington DC nos explica Michelle Zagué.
En una votación de 26 países a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución expresando su preocupación por el hecho de que el gobierno de Nicaragua no ha implementado a mayo del 2021 medidas de reforma electoral consistentes con los estándares internacionales aplicables para asegurar que las elecciones programadas para noviembre de este año sean libres y justas. La resolución también condena el arresto, hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a posibles candidatos presidenciales, partidos políticos y medios independientes, y pide la liberación inmediata de todos los presos políticos. Asimismo, insta al gobierno de Nicaragua a que implemente sin demora medidas legislativas y de otra índole compatibles con los estándares internacionales aplicables para promover elecciones libres y justas en noviembre, incluida la bienvenida a la OEA y otros observadores electorales internacionales confiables. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó la convocatoria y la resolución.
Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua y la de otros estados miembros de la organización.
Después de la votación, el representante interino de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Frieden, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a que pusiera en libertad a los candidatos presidenciales detenidos. Él dice que el presidente Ortega no ha cumplido con los llamados pacientes a que establezca igualdad de condiciones, sino que ha aumentado la represión. Dice que es claro que elecciones sin derechos y ahora sin candidatos no son elecciones que la OEA pueda considerar creíbles. La sesión extraordinaria realizada de forma virtual fue solicitada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú después de que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua detuviera en los últimos días a 13 dirigentes opositores. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Zagué.
Y a propósito, opositores nicaragüenses celebraron esta resolución de la OEA que condena la creciente represión ejercida por el gobierno de Daniel Ortega. En Managua está Daliana Ocaña.
Los nicaragüenses siguieron de cerca la reunión de carácter urgente que desarrolló el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para discutir la situación de Nicaragua ante la nueva jornada de represión del gobierno contra opositores y disidentes sandinistas y que finalmente concluyó con la condena del arresto, acoso y restricciones arbitrarias contra opositores y medios de comunicación. Aide Castillo, integrante de la organización Nicaragüenses en el Mundo, dijo a La Voz de América que el organismo internacional avanza a grandes pasos hacia una probable suspensión del gobierno del presidente Daniel Ortega del organismo hemisférico.
Se ha dado un paso importantísimo porque 6 estados que en otras ocasiones se habían abstenido de condenar al régimen tenemos 6 votos más.
Desde el inicio de la crisis política en Nicaragua, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha estado bajo la lupa de los grupos opositores por negarse a reconocer que en Nicaragua existe una dictadura. Sin embargo, recientemente el diplomático internacional reconoció que a criterio de la Secretaría de la OEA, en Nicaragua se vive una dictadura. Alex Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, manifestó que reciben positivamente los esfuerzos de la OEA.
Valoramos de forma muy positiva la resolución emitida el día de hoy.
Cabe recordar que en 1979, un pronunciamiento emitido tras la 17ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores fue parte de lo que provocó las condiciones de la caída de la dictadura de Anastasio Somoza. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y pese a la resolución, la policía de Nicaragua arrestó este martes en la noche a Luis Alberto Rivas Anduray, gerente general del Banco de la Producción, el más grande de la nación centroamericana. La detención tuvo lugar después de anunciarse una investigación contra el empresario por supuestamente incitar la injerencia extranjera en asuntos internos y pedir intervenciones militares contra el gobierno de Daniel Ortega. Y en Colombia, el presidente Iván Duque calificó de acto terrorista y cobarde un atentado a una base militar en la localidad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Desde la capital informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque, quien recorrió la instalación de la base militar ubicada en la ciudad de Cúcuta, después de la explosión de un coche bomba, calificó el hecho como una acción cobarde que trató de afectar al personal asesor de los Estados Unidos que se encuentra en esa dependencia. El informe precisa que 36 personas resultaron heridas, 2 de ellos de gravedad. Duque, al repudiar el atentado, expresó:
expresarle mi solidaridad a nuestro Ejército Nacional por este ataque cobarde, miserable, que se ha perpetrado contra su personal, contra las instalaciones y también que ha buscado afectar a militares que prestan asistencia y colaboración en nuestro país provenientes de los Estados Unidos. Quiero expresarle mi solidaridad a las familias de nuestros soldados que han resultado heridos en este ataque cobarde y miserable, terrorista.
El mandatario de los colombianos atribuyó el atentado terrorista a células urbanas del Comunista Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuyos máximos jefes viven en Cuba, bajo la protección del régimen de La Habana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, se ha declarado presidente electo, mientras su rival, la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, espera el resultado de las actas apeladas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Jorge Orellana informa.
El Jurado Nacional de Elecciones en el Perú proclamará los resultados de las elecciones generales luego de resolver todas las apelaciones sobre actas observadas y pedidos de nulidad elevadas a dicha instancia en el marco del proceso eleccionario del 6 de junio. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que cuando el Jurado Nacional de Elecciones analice las solicitudes de nulidad que presentó su agrupación política, lo más probable es que le den toda la razón. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, informó que al 100% de actas contabilizadas de la segunda vuelta de las elecciones generales en el Perú, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, superó por 44.058 votos a Fuerza Popular de Keiko Fujimori. En tanto, el izquierdista Pedro Castillo comenzó a asumir el rol de presidente y a expresarse como presidente electo del Perú para el periodo 2021-2026, tras el cierre del cómputo de votos.
Se sigue llamando por otros espacios a querer tumbarse una elección. Hay voces que vienen de incluso de personalidades que han tenido toda una experiencia política de querer judicializar unas cosas, la voluntad popular del pueblo peruano, y eso ya dejamos en manos de la propia población.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Penda, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...28 grados en Cienfuegos, la temperatura a esta hora, cielo cubierto, tiempo de tormenta, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Este martes se fundó un relator para los derechos de los ancianos y el envejecimiento en Cuba. Yolanda Huerga informa sobre esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Instituto de Investigaciones Cubanas de Florida, Internacional, de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, y del programa Cuba, de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia.
El Observatorio Social Cuido 60 se inauguró con una conferencia online este 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
Hay múltiples formas de maltrato, muchas de ellas ocultas, invisibles para la sociedad en su conjunto, maltratos que se dan en el interior de nuestros hogares, pero también en el espacio público.
Explicó durante el webinar la socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva de Cuido 60.
En las políticas que implementan los gobiernos, los enfoques, las maneras, las medidas, los momentos en los que se toman, a veces son formas de violencia y de maltrato hacia estas personas, pero también en nuestro lenguaje, en nuestra forma de denominarlos, de silenciarlos.
La iniciativa tendrá 5 objetivos fundamentales: la realización de investigaciones aplicadas, la incidencia política y social, las publicaciones, la sensibilización y difusión, y la formación y capacitación. Cuba es uno de los países más envejecidos de la región y para el 2050 se pronostica que será el segundo más envejecido del mundo. Sin embargo, el gobierno cubano no ha firmado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que obliga a los estados de la región a implementar cambios legales e institucionales para proteger y resguardar los derechos de las personas de la tercera edad.
Pero la pregunta aquí es ¿cómo? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se asegurarán nuestros derechos? ¿En qué condiciones viviremos en esa etapa de nuestra vida? Todo parece indicar que en la situación obviamente actual de Cuba no se proyecta que eso pueda ser en las mejores condiciones ni en condiciones adecuadas.
También se lanzaron las convocatorias para elegir a los investigadores que trabajarán desde la isla. Los requisitos pueden verse en la web www.cuido60.com. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la decisión del régimen de La Habana de eliminar la circulación del dólar estadounidense genera dudas e incertidumbre en la población cubana. Al respecto, Luis Guardia recogió diversas reacciones dentro de la isla.
Va a ser mucho más complicado, no solo para el que reciba remesas, sino para el que no la reciba, va a ser más complicado todavía porque ahora ya no hay papel moneda.
Bien fuerte que me va a afectar.
Más negro de lo que está.
La población cubana opina sobre la decisión del régimen castrista de eliminar la circulación del dólar estadounidense.
Yo no tengo mucho, pero el poco que tengo lo tengo destinado para comprar algo de las cosas indispensables que como persona mayor e enferma necesito en las tiendas que el Estado ha establecido en moneda.
A finales del pasado año, el oficialismo creó una red de tiendas MLC, donde se ofertan productos en monedas libremente convertibles. La situación económica de la isla comunista no ha cambiado, por lo que esta justificación parece contradecirse con la actual medida, que ha despertado comentarios en las redes sociales.
O sea, hay para el euro y el dólar igual.
Si tú quieres viajar, necesitas dólares, no tener una tarjeta en MLC.
Véndenos el dólar. En el banco dice que el dólar está 24, pero no nos venden el dólar, ¿cierto? Porque no hay dólar. pero ahora hay muchos. ¿Por qué no les vendes al pueblo el dólar entonces a 24?
El régimen castrista le imposibilita a los nacionales la adquisición de monedas libremente convertibles de manera oficial, razón por la cual el dólar estadounidense había aumentado significativamente su valor en el mercado negro.
Yo soy jubilado, yo como un comedor, y entonces lo que me queda nada más de jubilación son 20 pesos para coger la UOM. Entonces la única solvencia es esto, los dólares.
Las remesas familiares constituyen una importante ayuda a buena parte de la población cubana. La mayoría de estas llegaban desde Estados Unidos en dólares. Por lo que entendidos en el tema, ven en la medida un instrumento político para presionar a la comunidad cubana exiliada en ese país. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la aduana general en Cuba dijo en un comunicado que el pago de los aranceles de importación y otros servicios no podrán hacerse en dólares. La entidad del gobierno cubano se suma a la disposición del sistema bancario cubano, que dio un ultimátum hasta el 21 de este mes de junio para aceptar depósitos en efectivo en dólares estadounidenses. Las instituciones financieras cubanas bancarias y no bancarias, como el caso de Cadeca, no aceptarán depósitos en efectivo de dólares estadounidenses de las personas naturales y jurídicas, dice la nota de la aduana cubana. Agrega que la medida incluye el pago de los aranceles y servicios de aduana por concepto de importación en frontera, los cuales deberán ser abonados en las otras monedas aceptadas por el Banco Central de Cuba o por mediación de las tarjetas en divisas que operan en el país. La decisión ha sido criticada en la página oficial de Facebook de esa entidad, considerada por algunos de absurda y una verdadera molestia para los viajeros que arriben en las fronteras cubanas, porque deberán traer otra divisa internacional y canjearla por pesos cubanos, pagando a Cuba la consiguiente tarifa por el cambio de la moneda. Y las organizaciones en favor de la democracia en Cuba, Proactivo Miami y SOS Cuba, han hecho un llamado al exilio cubano para protestar el 23 de este mes de junio frente a la sede de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, para visibilizar la situación injusta que atraviesan los activistas y ciudadanos que deciden ejercer su libertad individual y oponerse al status quo vigente en la isla. Por su parte, Proactivo Miami realizó este llamado a través de su página de Facebook. Explica que la población en la isla sobrevive en medio de una crisis económica y sanitaria, así como una escasez de material imparable. Asimismo, el mensaje de Proactivo Miami detalla que en Cuba aumenta el número de presos políticos, así como la represión policial contra todos los que se oponen al régimen de La Habana. La nota concluye pidiendo a todos los cubanos y cubanas en el exilio que vayan a este evento de denuncia y reconciliación, resaltando la frase «Libertad para los presos políticos». A las 6:37 vamos a dar otra miradita a América Latina, y es que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha elogiado la aprobación de la resolución de la OEA que condena al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Desde Washington regresamos con Michelle Sagué.
En un comunicado, Blinken dijo que el martes una abrumadora mayoría de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos enviaron un claro mensaje de apoyo al pueblo nicaragüense y su lucha por elecciones libres y justas, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas. El secretario de Estado señaló que la resolución aprobada condena la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y pide la liberación inmediata de 4 candidatos presidenciales detenidos recientemente, junto con más de 130 presos políticos. También concluye que a raíz de la reciente represión del régimen y la falta de una reforma electoral significativa, no existen las condiciones para unas elecciones libres y justas en noviembre. Blinken reiteró que Estados Unidos apoya firmemente el llamado del Consejo Permanente de la OEA para que el presidente Ortega tome medidas urgentes para restaurar el pleno respeto de los derechos humanos y crear las condiciones para elecciones libres y justas. Asimismo, opinó que es hora de que el régimen Ortega Murillo cambie de rumbo, respete tanto su propia constitución como sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana y permita al pueblo nicaragüense ejercer plenamente sus derechos, incluido el derecho a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas. El secretario de Estado declaró además que Estados Unidos espera continuar trabajando con los Estados miembros de la OEA, así como con otros gobiernos democráticos del mundo, incluidos los socios de la Unión Europea para presionar por una mayor libertad para el pueblo nicaragüense y expresó que a través de la votación los miembros de la OEA dejaron claro que las acciones de Ortega y Murillo no tienen cabida en este hemisferio dado los compromisos compartidos con la democracia y los derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
La directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el presidente de El Salvador abrieron un importante camino de diálogo. ¿De cuál se trata? Vamos a San Salvador, nos explica Nery Mabel Reyes.
La directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, calificó como constructiva una reunión privada que sostuvo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Power y Bukele abordaron temas de cooperación, gobernabilidad democrática y combate a la corrupción. Y la funcionaria estadounidense anticipó que a su regreso a Washington presentará el informe de los resultados del encuentro.
Yo voy a estar reportando a la vicepresidenta Hayes, que como ustedes saben, está tomado un interés. Me llamó justo antes que yo viajara aquí a la región. Ella me dijo que pensaba de su visita a Guatemala. Yo voy a discutir con ella lo que sucedió aquí con el presidente de El Salvador y vamos a ver qué pasos tomamos.
Este fue el primer acercamiento de alto nivel entre Estados Unidos y El Salvador en medio de una tensa relación diplomática que se originó a partir de la destitución que el Congreso hizo de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, un acto que fue fuertemente criticado por la administración Biden. Por su parte, el procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tovar, consideró que la visita de la directora general de USAID deja resultados importantes para el país.
La inversión que se ha anunciado el día de ayer para lograr mejores niveles de vida para la población es importante, más allá de los aspectos políticos que puedan generarse.
La directora de USAID anunció durante su visita a El Salvador una millonaria inversión para programas de capacitación laboral, prevención de violencia contra la mujer y seguridad, pero también durante el encuentro con el presidente Bukele, le expresó la preocupación de los Estados Unidos por el debilitamiento de la gobernabilidad y la democracia. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
La pesquisa que realiza el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica por el supuesto pago de sobornos a unos 20 funcionarios públicos implicaría el otorgamiento de lotes, viajes, automóviles y hasta favores sexuales, como nos explica Jorge Orellana.
El Consejo de Gobierno de Costa Rica repudió los actos de corrupción que continúan siendo investigados. El Ministerio Público, o sea, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial, detuvieron en la víspera a 4 empresarios de empresas constructoras y a casi 30 funcionarios públicos por actos de corrupción en contratos de obras viales. La acción fue respaldada por el presidente Carlos Alvarado.
Hoy siento una enorme indignación, molestia y rabia por los hechos de corrupción con contratos de obra pública, con sobornos ofrecidos por empresas constructoras a funcionarios de CONAVI y presuntamente otros entes. Comportamientos así son absolutamente inaceptables.
La investigación que realiza el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica por el supuesto pago de sobornos a 20 funcionarios públicos implicaría el otorgamiento de lotes, viajes, carros y favores sexuales, según Walter Espinosa, director del Organismo de Investigación.
Se aprovecharon de sus circunstancias, de sus condiciones, de la labor que efectuaba para obtener sobornos, para favorecer empresas privadas, para elevar los costos y los montos de la obra pública, o en el caso de quienes trabajaban en empresas privadas, favorecer la posibilidad de obtener situaciones de ventaja comercial en el ámbito su actividad comercial. Y nos referimos nuevamente al mantenimiento y construcción de obra pública.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a Venezuela porque la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional dejó su cargo sin emitir un pronunciamiento sobre el examen preliminar de Venezuela que determinaría si el tribunal inicia o no una investigación por crímenes de lesa humanidad. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, no se pronunció sobre el caso de Venezuela antes de dejar su cargo. Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen de Maduro logró su objetivo.
Lograron su cometido de retrasar este pronunciamiento.
como ya hemos sabido, el fiscal ha señalado que fue notificado de lo que decidió la sala sin decir el contenido de esa decisión. Entonces creemos que esa ha sido la razón por la cual la fiscal, ante esta decisión en el último día de su gestión, pues no ha tenido el tiempo suficiente para preparar un pronunciamiento.
El fiscal designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab dijo este martes a través de la red social Twitter que recibió una comunicación de la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional acusando recibo de los documentos presentados. Pero esto, según Daniels, no evitará que se haga justicia.
Lo que esperamos es que el fiscal examine el caso venezolano con detenimiento y llegue a la misma conclusión que el anterior fiscal, que ya había dicho que en el caso venezolano se cumplían prácticamente todos los parámetros para pasar a la fase de investigación. Y la expectativa que tenemos al nuevo fiscal es que actúe con imparcialidad. Nosotros no queremos un fiscal a favor de nadie, queremos un fiscal imparcial.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y seguimos en Venezuela porque surgen reacciones positivas después de que la Cruz Roja confirmara que ofrecerá apoyo para la implementación en el país de un plan de vacunación contra el COVID. Los pormenores desde Caracas con Carolina Alcalde.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Venezuela confirmaron que el gobierno del presidente Nicolás Maduro los convocó a participar en el Plan Nacional de Inmunización contra el COVID-19, sobre el que aún no se conocen mayores detalles. La institución humanitaria participará apoyando a los centros de vacunación a través de su voluntariado y ofreciendo asistencia técnica, de acuerdo con su capacidad y en coordinación con el Ministerio de Salud. Representantes de gremios médicos consultados por La Voz de América coinciden al reconocer la participación de la Cruz Roja, aunque lamentan que no haya ocurrido meses atrás. María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, dijo a La Voz de América que las sociedades científicas habían propuesto ante la Mesa Técnica de Vacunación en Venezuela la incorporación de otros actores que no solo funjan como garantes del proceso, sino como manos operativas.
Todavía estamos a tiempo de enderezar el rumbo, digamos, de corregir algunas eventualidades y modos inadecuados que están ocurriendo en este momento, y aquí me estoy refiriendo particularmente a la aglomeración de personas, la poca distancia física entre ellos. Entonces sí, se necesitan manos que trabajen, que apoyen.
En tanto, Uníades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, resaltó la importancia de la participación de la Cruz Roja.
A medida que vayan llegando las vacunas y que haya mayor cantidad, lo que esperamos, pues ellos van a ayudar a hacer la distribución, la aplicación de la vacuna. Eso puede ayudar a abarcar mayor cantidad de personas y gente que está preparada.
Previamente, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, manifestó que recibirán acompañamiento y apoyo de la institución en puntos de vacunación en 3 estados del país, aunque no precisó una fecha específica. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la organización no gubernamental venezolana Foro Penal dijo que la llegada de la pandemia de COVID-19 a Venezuela ha estado acompañada del aumento de la represión política contra las mujeres. La ONG señaló en un informe que actualmente contabiliza 302 personas encarceladas por motivos políticos, de las cuales 21 son mujeres. Gonzalo Imiob, director vicepresidente del Foro, afirmó que la represión contra las mujeres no era la constante, pero el panorama ha cambiado durante los últimos meses. No hay diferencia en cuanto al maltrato que reciben las mujeres de los centros de reclusión. Están sujetas a las mismas variables y condiciones inhumanas de peligro, de riesgo a su salud y a su vida, dijo el director a La Voz de América. Y Canadá, a propósito, albergará este jueves la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados inmigrantes venezolanos. Informe procedente desde Radio ONU.
La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones llamaron este martes a renovar el apoyo internacional para atender las necesidades urgentes de los refugiados inmigrantes venezolanos y para ayudar a sus países de acogida. El llamamiento coincide con la celebración este jueves en Canadá de la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados inmigrantes venezolanos, que ayudará a recaudar los 1.440 millones de dólares solicitados en el Plan Regional de Respuesta a Refugiados Inmigrantes 2021. Este programa busca proporcionar asistencia a 3,3 millones de refugiados inmigrantes venezolanos y a las comunidades de acogida con mayores necesidades en 17 países de América Latina y el Caribe. El representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados inmigrantes venezolanos, Eduardo Stein, recordó que la pandemia de COVID-19 sigue devastando la región y el futuro de millones de refugiados inmigrantes y de sus anfitriones está en juego. La solidaridad y el compromiso son más necesarios que nunca para garantizar la continuidad de la asistencia.
El Comité del Paro en Colombia ha suspendido las protestas por lo menos hasta el 20 del mes de julio.
El Comité Nacional de Paro en Colombia anunció la suspensión de las movilizaciones hasta el 20 de julio.
Hemos decidido
hacer una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que veníamos haciendo los miércoles. Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia.
El comité, surgido en 2019, está integrado por sindicatos, estudiantes, indígenas y organizaciones sociales. Es el frente más visible de las protestas que estallaron el 28 de abril contra Duque, pero no representa a todos los sectores inconformes. Los manifestantes exigen al gobierno un cambio de rumbo a sus políticas, el cese de la represión policial y un Estado más solidario ante los estragos causados por la pandemia, que ha hundido en la pobreza a 42% de la población. Al menos 61 personas han muerto desde que iniciaron las protestas y unas 2.500 sufrieron lesiones, según autoridades y la Defensoría del Pueblo. El comité anunció que a lo largo del próximo mes de suspensión de las manifestaciones recogerán los reclamos de la comunidad y convocó para el 20 de julio a un concierto y a una gran movilización en el Congreso para entregar proyectos de ley.
Estados Unidos ha ofrecido a Guatemala ayuda concreta para proyectos de desarrollo. Desde la Nación Centroamericana nos amplía Eugenia Sagastume.
En una apretada agenda que continúa este miércoles en Guatemala, la directora de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos de América, USAID, confirmó la cooperación de empresarios guatemaltecos y estadounidenses por $37 millones para apoyar a guatemaltecos en un programa de emprendimiento e innovación para el desarrollo. Samantha Power indicó que se siente orgullosa de esta iniciativa para dar oportunidades al dinamismo y creatividad de los guatemaltecos.
Los Estados Unidos, a través de USAID, estará ahí para apoyarles en todo el camino para que ustedes puedan hacer crecer sus negocios, para ayudarles a atraer inversión.
El embajador de Estados Unidos, William Pope, explicó que las pequeñas y medianas empresas son los motores en la generación de empleo. Por eso, la ayuda económica va dirigida a ellos.
Para atender esas necesidades tan importantes de las empresas, para que tengan acceso a financiamiento y asistencia técnica para conseguir más capital para crecer y aumentar sus negocios.
En la actividad, 7 emprendedores que ya reciben la ayuda de USAID explicaron los retos que enfrentaron para iniciar su negocio y sus metas a corto, mediano y largo plazo. La directora también se reunió con el presidente Alejandro Yamatei y autoridades del Ministerio Público como seguimiento a las acciones anunciadas por la vicepresidenta Kamala Harris para que los guatemaltecos encuentren las condiciones necesarias en su país y no necesiten migrar. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
6:52 en Santi Espíritu, hay 30 grados, no está lloviendo, pero el cielo está cubierto, los vientos soplan a 10 kilómetros por hora. En el ámbito internacional destacamos los bombardeos aéreos israelíes y globos incendiarios palestinos que han interrumpido el cese al fuego, como nos cuenta Divaliset Cash.
Desde la madrugada de este miércoles, aviones del ejército de Israel bombardearon puntos de la franja de Gaza. Las hostilidades ponen fin al cese del fuego, alcanzado el pasado 21 de mayo, cuando habían fallecido 260 palestinos y 12 israelíes. En un comunicado, el ejército israelí culpó a los palestinos en Gaza de despertar la guerra con globos incendiarios como respuesta de Hamas a una marcha ultranacionalista en la ciudad vieja de Jerusalén.
El ataque se llevó a cabo debido a los globos incendiarios en territorio israelí. La organización terrorista Hamas es responsable de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y soportará las consecuencias de sus acciones.
En un incidente separado, el ejército israelí dijo haber dado muerte a una mujer palestina que pretendía embestir a soldados israelíes con su automóvil y un cuchillo. Los incidentes ocurrieron menos de un mes después de que Estados Unidos destinara más de $360 millones al territorio palestino. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo:
nos oponemos a cualquier paso que tome cualquiera de las partes, que corra el riesgo de provocar violencia o, con el tiempo, y en última instancia, socavar la perspectiva de volver a la búsqueda de dos estados.
La situación representa un desafío para el nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, tras 12 años de Benjamin Netanyahu en el poder. Divaliset Cash, Voz de América, Washington.
Y a propósito de Israel, los israelíes experimentan una vuelta a la normalidad luego de que las autoridades pusieran fin a la obligación de usar mascarillas en lugares públicos cerrados, una de las últimas medidas en vigor en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19.
Centro comercial de Tel Aviv, la mayoría de las personas ya no usan mascarilla. Y es que las autoridades de Israel pusieron fin a la obligación de usar este tipo de protección en lugares públicos cerrados, una de las últimas medidas que estaban en vigor en el marco de la lucha contra la pandemia.
Se siente maravilloso, vamos al centro comercial, compramos algo y no tenemos que usar mascarilla. Podemos comer, beber y no tenemos nada en el rostro, entonces es genial. No te voy a mentir, es extraño. De pronto ves a la gente sonreír, decir buen día, o solo ver rostros enteros sin mascarilla, es extraño ver rostros.
Israel suavizó a principios de junio las restricciones sanitarias para sus habitantes, tras una campaña de vacunación masiva en el marco de un acuerdo con el laboratorio Pfizer, que le entregó millones de dosis a cambio de datos sobre los efectos. El 55% de la población del país ha recibido las dos dosis del inyectable.
Y a las 6:55, quieto. En primera ya están los deportes aquí con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, tenemos ya 7 resultados finales en el béisbol de las grandes ligas para la jornada de hoy justamente. Y varios peloteros cubanos tuvieron que ver directamente con esos resultados. Por ejemplo, los Cardenales de San Luis derrotaron a los Marlins de Miami 1-0. Y da la casualidad que el jugador más valioso del partido fue el cubano Johan Oviedo. El abridor de los Cardenales lanzó 7 entradas, 6 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 4. Y aunque él no figuró en la decisión, porque el partido se decidió más tarde, él fue el jugador más valioso y mantuvo a los Marlins marginados durante todo el encuentro. Otro partido donde hubo varios peloteros cubanos en la jornada de hoy: los Medias Blancas de Chicago derrotaron 8-7 a los Tampa Bay Rays. Randy Arozarena con un hit en 5 turnos al bate. Yandy Díaz con 2 impulsadas, un hit, 2 anotadas y su jonrón, más conectó 2, su 5º y 6º de la temporada. Y por los Medias Blancas, José Abreu también impulsó 2 carreras, conectó su jonrón número 12. Grandal también conectó doblete, me están diciendo por acá. Así que los cubanos brillaron en este partido. Vamos a hablar de cada uno de los resultados finales en el duro y sin guantes. Oakland doblegó a los Angelinos 8-4. Colorado derrotó otra vez a los Padres de San Diego 8-7. Los Tigres derrotaron a los Reales de Kansas City 6-5. Y Cincinnati derrotó 2-1 a los Cerveceros de Milwaukee. En la postemporada del baloncesto profesional de la NBA, anoche pude incluir hasta el último cuarto el partido que se jugó entre los Bucks de Milwaukee y los Nets de Brooklyn. Kevin Durant metió 49 puntos y los Nets derrotaron 114-108 a los Bucks, tomando ventaja en esa serie 3-2. O sea, que Brooklyn está solo una victoria más de avanzar a las semifinales del Campeonato Nacional de la NBA. Esta noche 2 partidos, el primero arranca a las 7:30 entre los Halcones de Atlanta y los 76ers de Filadelfia, esa serie empatada a 2 por igual. Y por último, esta noche a las 10:00 p.m., los Clippers contra el Utah Jazz, esa serie también está empatada 2-2. Vamos a pasar ahora a la Eurocopa. Italia se convirtió en el primer país en clasificar a los octavos de final de la Eurocopa. Hoy despedazó a Suiza 3-0, así que Italia tiene 6 puntos, 2 victorias, 6 goles a favor. Gales también pudiera clasificar con solamente un empate, inclusive a lo mejor pierde y clasifica, y ya Turquía prácticamente eliminada con no solamente 2 derrotas, 5 goles en contra. Rusia derrotó hoy a Finlandia 1-0 y aún le falta una victoria más para avanzar a la próxima ronda de la Eurocopa. El otro resultado final de hoy: Gales derrotó a Turquía 2-0. Mañana 3 partidos a las 9 hora de Cuba de la mañana: Ucrania contra Macedonia, Dinamarca versus Bélgica a las 12 del día, y a las 3 de la tarde Holanda versus Austria. Vamos a tener una más clara idea mañana de quién clasifica y quién no. Recuerden que con 2 victorias, 6 puntos es más que suficiente para avanzar a la próxima ronda de la Eurocopa, la ronda del knockout que arranca justamente con los octavos de final. El viernes, Suecia versus República Eslovaca, Croacia contra República Checa e Inglaterra contra Escocia. Apúntenlo ahí, el viernes a las 3 de la tarde, Inglaterra contra Escocia en Glasgow. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Nos vemos dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierda.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Penda, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Gracias a la edición de Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Los esperamos en nuestra próxima entrega, será a las 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces.